Muy buenas tardes, amigos de la Universidad Católica. Soy Fernando Velarde y estás escuchando Tu Salud en la PUC. Este programa viene gracias a Servicios de Salud de la Universidad y busca promover un poco los hábitos, los estilos de vida y los hábitos saludables en la comunidad, ¿no? Y en las personas. El día de hoy vamos a tocar un tema, vamos a hablar acerca del Día Mundial contra el Consumo de Alcohol. Y para ello tenemos una invitada muy especial, es Miluska Arana, que es docente del Departamento de Psicología colaboradora de PUC Saludable, que va a venir en unos minutos a hablar con nosotros acerca de este problema. El consumo de alcohol excesivo puede llegar a ser un problema, ¿no? No solamente para las personas que lo consumen, sino también para la sociedad en la que se desenvuelven. Entonces, Miluska nos va a poder hablar un poco más sobre esto conversaremos acerca de qué soluciones o qué enfoque tiene que tomar la sociedad para afrontar este problema, ¿no? Pero antes, vamos a hablar un poquito acerca de cómo ve la sociedad y el mundo la práctica de consumo de alcohol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les voy a dar algunos datos que he podido ir recogiendo, ¿no? Sobre todo de la OMS, ¿no? Pero en realidad es importante destacar que cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, ¿no? Que representa más o menos el 6% de todas las defunciones que existen. Entonces, tenemos que ver que, si bien es cierto, es una droga socialmente aceptada o legal, esto no le quita lo dañino, lo nocivo que puede ser para nuestra propia sociedad, ¿no? Además, fuera de ello, el consumo nocivo de alcohol es un factor que causa más de 200 enfermedades y trastornos. Entonces, no solamente puedes morir a causa de su consumo, sino también puedes quedar enfermo por el mismo, ¿no? Y bueno, es aquí importante hablar sobre esta problemática, porque ¿qué pasa cuando una droga es socialmente aceptada, cuando uno de niño, ya sea por familiares o por amigos, llega a consumir esta, ¿no? Es un problema bastante interesante de analizar, ¿no? Desde más de una perspectiva. Porque, ¿cómo hacemos si nuestro padre o nuestro tío nos invita a alcohol de muy pequeño para que nos vayamos acostumbrando? ¿O cómo hacemos si ingresamos a la universidad? Sobre todo los universitarios lo viven mucho, ¿no? Cuando son cachimbos, cuando están recién ingresando a la universidad, es un factor de socialización, ¿no? Si tú no tomas en una reunión de amigos o de gente que recién se está conociendo por la universidad, puede ser tomado como un desaire o como algo que no te va a permitir socializar con las personas, ¿no? Entonces, es muy interesante ver también al alcohol como más allá de una droga en sí, sino también como un agente que permite la socialización entre las personas. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de también de qué consecuencias te puede llevar el consumo de alcohol, y también a ciertas prácticas que se están dando, ¿no? En el mundo, como el binge drinking, que es como un estilo de tomar rápidamente una cierta cantidad de trago de alcohol y ver cuáles son qué es lo que pasa después de ello, ¿no? Vamos a hablar de todo eso en el programa de hoy, así que no se despeguen de la sintonía y ya venimos.
¿Te suena conocido? Entonces es porque naciste en los 90s, de Generación 90s, todos los jueves de 7 a 8 de la noche aquí, en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC. Estoy Verde.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Solapuc. Ah, y por cierto,
no somos marcianos.
Hola, ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Soy Fernando Velarde y estamos hablando de el Día Mundial contra el Consumo de Alcohol. Pero antes quería hacer unos pequeños anuncios, ¿no? En el Servicio de Salud acabamos de publicar un libro sobre Daniel Arcides Carrión y la responsabilidad profesional del médico, escrito por nuestro neurólogo, el querido doctor Luis Deza, que es un doctor que ya tiene muchos años en al servicio de nuestra universidad. Y que, bueno, constantemente tiene el buen hábito de publicar libros, ¿no? Nuestro doctor Luis Deza labora en nuestro centro hace ya varios años. Y, bueno, anteriormente fue jefe de neurología y director médico del Hospital Almenara de Salud, ¿no? Y se ha desarrollado como profesor también principal de neurofisiología y neurología en la Facultad de Medicina de San Marcos durante 35... No, de Universidad de Medicina de San Fernando durante 35 años. Y es autor de más de cerca de 100 publicaciones de libros y artículos de la especialidad en médica. El 2004, el Colegio Médico Peruano le otorgó la medalla y el diploma de mérito profesional extraordinario. Asimismo, la Sociedad Peruana de Neurología lo ha distinguido con un especial reconocimiento a su destacada trayectoria profesional. Y bueno, nuestro querido doctor ha publicado este libro hace muy poco. Y este libro habla básicamente sobre el especial aporte de Carrión a la medicina peruana y quiere remarcar la trayectoria bibliográfica de este personaje, ¿no? Asociado a sus virtudes como profesión de su profesión médica, ¿no? Y bueno, básicamente quiere resaltar cómo esta importante labor, esta importante profesión puede ayudar desde otros ámbitos más allá del médico, sino también desde el plano ético y profesional, ¿no? Entonces, para los oyentes que nos estén escuchando en este momento, vamos a regalar un libro de este libro para todo aquel que le dé like a la Facebook del Servicio de Salud y, bueno, nos escriba un mensaje interno o un mensaje diciendo cuál es el nombre del autor de este nuevo libro, ¿no? Y bueno, con ello le haremos presente uno de estos ejemplares. Así que escríbanos al Servicio de Salud, denle like y háganse acreedores de este hermoso libro que llega gracias al Servicio Médico de la Universidad. Bueno, ya falta. En breves minutos ya llegar. Contaremos con la presencia de Miluz Carana, que es docente del Departamento de Psicología y nos va a hablar un poco sobre el tema. Ella ya viene estudiando este tema detenidamente y va a darnos ciertas apreciaciones de los mayores riesgos, ¿no? De por qué es perjudicial consumir alcohol. Y porque muchas veces este tema, esta problemática está asociada a la falta de información, ¿no? A veces la gente no es consciente de lo que puede generar este consumo. Y bueno, ya claro, ya al no ser consciente no sabe las consecuencias que esto puede traer con su organismo o con su rendimiento, ¿no? Y bueno, es importante señalar que este también a veces está asociado a nuestra vida universitaria, ¿no? Como nosotros como alumnos tenemos muy presente el consumo de alcohol casi, bueno, en algunos casos, ¿no? Casi todas las semanas, ¿no? Una vez por semana al menos. Particularmente yo tengo una postura no prohibitiva, ¿no? Yo creo que no deberíamos prohibirlo como estuvo en algún momento, por lo menos en Estados Unidos, fue prohibido creo que en 1930, por esas épocas, prohibía el consumo de alcohol y se generó unas mafias tremendas. Pero yo creo que más que prohibirlo y sancionarlo punitivamente, creo que deberíamos informar, ¿no? Informar de los riesgos de un consumo excesivo y las consecuencias que este puede traer, no solamente a nuestro organismo, sino, bueno, a nuestro rendimiento académico, laboral, familiar. Por lo que es importante tener en cuenta, ¿no? Todo lo perjudicial que puede ser, ¿no? Por ejemplo, la OMS viene desarrollando muchas investigaciones acerca del tema y ha podido sacar algunas conclusiones importantes que están a la mano de nosotros, ¿no? Para tenerlas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El consumo de alcohol provoca la defunción y la discapacidad a una edad relativamente temprana, ¿no? Entre los 20 y 39 años, un 25% de las defunciones son atribuidas al consumo de alcohol, ¿no? También existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de enfermedades no transmisibles y, bueno, y de traumatismos, ¿no? Porque, bueno, por el consumo de alcohol te puedes caer y puede hacerte daño, ¿no? Recientemente se han determinado que relaciones causales entre el consumo nocivo de alcohol y la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el SIDA, el VIH. No, a veces uno no es consciente, pero bueno, al ser el alcohol una droga social o de socialización, a veces el consumo excesivo en ambientes sociales puede llevarte a hacer cosas que no esperas, que no estabas puesto a hacer. Y a veces suele pasar al día siguiente la típica frase de ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó ayer? Yo no me acuerdo, no sé qué pasó, o explíquenme, borré cassette, ¿no? Este tipo de frases que son tan... están presentes en el vocabulario de los jóvenes, ¿no? A veces lo podemos tomar hasta con cierta gracia, o puede ser divertido no saber qué ha ocurrido el día anterior, pero puede causar daños irreparables, ¿no? Como una muerte, ¿no? Es lamentable las muertes por accidentes de tránsito que se generan por el consumo del mismo, ¿no? Entonces, nosotros como alumnos y como personas, en realidad tenemos que tener en cuenta estas consecuencias que pueden traer este consumo y básicamente informarnos, ¿no? Informarnos de cuáles son las consecuencias y cuáles son los efectos que puede causar este consumo en nuestro organismo y en nuestra sociedad. Así que, bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y vamos a regresar con la invitada de hoy, que es Miluz Carana, que es docente del Departamento de Psicología de la Universidad y colaboradora de PUC Saludable, para que nos hable un poco acerca de este tema y de los alcances que ella está investigando. Ya volvemos.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde, todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando? No, jefe, estoy escuchando Zona PUC. Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC y estamos hablando hoy día acerca del Día Mundial contra el Consumo de Alcohol. Y para ello nos ha visitado en nuestros estudios Miluska Arana, que es docente del Departamento de Psicología y colaboradora de PUC Saludable. Buenas tardes, ¿cómo estás,
buenas
Miluska?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Sí, ¿qué tal? Cuéntanos un poco acerca, esta semana hiciste un artículo en el periódico de nuestra universidad, ¿no? ¿La semana pasada fue?
Esta semana,
acerca de soy un bebedor problemático. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de este artículo?
Claro, por supuesto. En realidad, más que nada, la idea fue informar, ¿no?, respecto a un tipo de consumo en particular, que es el binge drinking, ¿no?, que es un tipo de consumo intensivo, que es una práctica común, ¿no?, entre los universitarios, y que es un tipo de modalidad de consumo problemático. Y lo interesante es que muchos chicos no saben que este es un consumo que puede ser riesgoso, ¿no? Es beber 5 tragos para los hombres o 4 en el caso de las mujeres en un periodo de 2 horas, ¿no? Y ahora sabemos que para socializar, ¿no?, dentro de las cachimbadas, todo esto, suele haber muchos juegos relacionados con el consumo de alcohol, ¿no? Y esta es una modalidad bastante presente entre ellos.
Sí, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no?, cuando era cachimbo, mis cachimbadas tuvieron una presencia de alcohol importante, ¿no? Habían como una gincana, juegos donde, por ejemplo, había alcohol. Antes no estaba prohibido en la universidad, ahora ya el alcohol está prohibido, ¿no? Pero bueno, ya hace algunos años, como 10 más o menos, cuando era cachimbo. Sí, y en realidad hubo problemas, ¿no? A veces la gente, que el alcohol afecte tu organismo no depende tanto de las cantidades que consumas. A veces puede... Muy pocas cantidades pueden causar grandes daños también, ¿no?
Claro, o sea, dentro de todo también un mito, ¿no?, es que la gente cree que alcohólico o problemas con el alcohol es aquella persona que consume todos los días, ¿no? O que, no sé, tiene varios episodios de exceso. Sin embargo, con mínimas cantidades de alcohol, como hemos visto, 4 vasos o 5, ¿no?, se pueden generar daños significativos a nivel cognitivo, ¿no?
¿Y cómo darse cuenta de que el alcohol ya es un problema, ¿no? ¿Cómo identificar que podríamos estar frente a un caso o podríamos ser un caso de alguien potencialmente alcohólico o con problemas con el alcohol? ¿Cómo podemos darnos cuenta de ello?
Bueno, usualmente la persona con problemas de consumo de sustancias no es la que se da cuenta, sino una persona muy cercana a esta. Entonces, si es que alguien me ha dicho, por ejemplo, ¿no?, oye, Miluska, creo que deberías tomar un poquito menos, ¿no?, ese es un indicador que yo debería estar escuchando, ¿no? Entonces, lo que las personas más cercanas a mí me están diciendo es un indicador que yo debo tomar en cuenta, ¿no? Otro muy importante es dejar de hacer mis actividades importantes, ¿no? Por ejemplo, faltar a clases, no hacer una tarea, ¿no?, o no cumplir con una actividad familiar.
O comenzar a llegar tarde al trabajo, por ejemplo, o algo así.
Claro, ¿no? ¿No?
Uh-huh. ¿Y qué tipo de consecuencias también podemos ver en el consumo? Porque a veces uno las relaciona mucho a, como tú dices, a tu vida, a tu ámbito privado o personal, pero también puedes afectar a tu familia, puedes afectar a tus amigos, a tu sociedad, ¿no?
Claro, por ejemplo, un indicador de alerta puede ser cuando te dicen, te noto distinto, ¿no?, o te está pasando algo, ¿no? Cuando ya notas un cambio, ya es un indicador que te puedes estar diciendo algo está pasando, ¿no? Y tal vez es un momento, siempre hacer una intervención temprana es preferible a cuando ya ha avanzado el problema, ¿no? Siempre es más recomendable, tal vez.
Sí, y bueno, aquí el alcohol es un... manejar el consumo de alcohol es un poco complicado en el sentido de que es un agente de socialización, ¿no? Nuestra sociedad... muchas veces, sobre todo en el ambiente universitario, los jóvenes usan al alcohol para que esté presente dentro de reuniones, ¿no? A veces una fiesta o una reunión no es una reunión si no existe alcohol de por medio, ¿no? O lo usan como, por ejemplo, ¿no?, cachimbadas. La gente se quiere conocer a la gente de su salón, hace una reunión y bueno, el alcohol tiene que estar presente, ¿no? ¿Cómo afrontar, digamos, esta droga social?
Claro, ¿no? Como acabas de mencionar, ¿no?, es una droga social, es un agente más, ¿no? Es como un tercer factor ahí socializando contigo, ¿no? Por ejemplo, tiene mayor riesgo las personas que tienen problemas de asertividad, ¿no?, de comunicación asertiva, ¿no?, tal vez decir no deseo, ¿no? Por más que tengan la convicción de que no quieren consumir alcohol, tienen miedo de decirlo, ¿no? Tiene que ver mucho con competencias personales, ¿no? Porque yo sí he detectado chicos que se pueden divertir tranquilamente sin alcohol, ¿no? O moderando las cantidades, mientras que hay otros que efectivamente sienten o creen que necesitan un agente externo para socializar, ¿no? Ahí el problema es que estás socializando, pero con, por ejemplo, es como usar muletas, ¿no? Te ayudan a caminar, pero no vas a aprender a caminar solo si es que no las dejas, ¿no? Entonces ya están siendo un paliativo para ese problema que tienes de socialización, pero a largo plazo no te va a servir mucho.
Claro, pero claro, uno de los efectos del alcohol también es que te desinhibe, ¿no? Un poco, o sea, tal vez, como tú dices, no podría ser como una ayudita para ciertas personas, pero no arregla el problema, es como un paliativo.
Claro, no es como esto de usar muletas, ¿no? Incluso, ¿no? Yo te digo, el fomentar espacios de diversión sana es bien importante, ¿no? Por ejemplo, estos talleres que da el psicopedagógico, ¿no? En verano ya se vienen los lidera, ¿no? Tú puedes ver un contraste bien fuerte, ¿no? Mientras que hay un grupo de chicos que dedican sus vacaciones, su verano, a estar metidos en talleres de liderazgo, trabajo en equipo, hay otro grupo que viene a la universidad exclusivamente para dedicarse a otras actividades un poco más nocivas para la salud. Y el contraste lo ves en vivo y en directo, ¿no? Mientras un grupo en el pasto está teniendo una actividad de liderazgo, otro grupo está en otra nota, ¿no?
Claro. Claro, por ejemplo, hoy día me vinieron a buscar al servicio un grupo de chicos de Salsa PUC, que es un grupo de jóvenes que se viene reuniendo todos los viernes a las 8 de la noche en la explanada del polideportivo, ¿no? Y me parece muy importante que la universidad comience a apoyar también y comience a brindar espacios a este tipo de iniciativas saludables de gente que va solamente a bailar y a enseñar a bailar al que no sabe. Y la verdad es que no hay alcohol de por medio, están bailando, están divirtiendo, están socializando. Y es bueno que también por parte de la universidad comenzar a apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Por eso la menciono también un poco para que la gente conozca, sepa que existen. Y si quieren aprender a bailar salsa, pues ya saben, Salsa PUC los viernes a las 8 de la noche en la explanada del polideportivo, pueden aprender. Vamos a ir una pequeña pausa y vamos a volver y hablar un poco de las consecuencias. ¿Qué consecuencias en nuestro organismo? ¿Qué enfermedades puede provocar este consumo excesivo? Y bueno, vamos a hablar un poco más acerca de ello. Así que no se despeguen de la programación. Y ya saben, les recuerdo que ya sacamos a la luz, acabamos de publicar el libro del doctor Luis Deza, Daniel Alcides Carrión y la responsabilidad profesional del médico. Así que escríbanos al Facebook si quieren un ejemplar y se lo regalamos solamente por escuchar Tu Salud en la PUC. Ya volvemos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Confesiones picantes y divertidas de personas como tú, comentadas por el peor consejero sentimental, Ignacio Amador, todos los viernes a las 7:30 de la noche en Zona PUC.
Sígame. 1, 2, 3, 4.
Un momento, señora, ¿cómo dice paso?
Espera, con tres pasos basta. Solo escucha Tuto Radio, consejos y tutoriales que facilitarán tu día a día. Todos los lunes a las 7 de la noche, por Zona PUC.
5, 6, 7, va, siga.
¿Te suena conocido? Entonces es porque naciste en los 90s, de Generación 90. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche aquí, en Zona PUC.
Sin duda, la mejor canción de los dance.
Estás loca, la mejor canción es esta.
Asu, recontra rebuscada.
Y la tuya, recontra obvia.
¿Oye, qué?
Si quieres escuchar lo mejor del rock de todas las décadas, no te pierdas el Top 5 del Rock, todos los viernes a partir de las 6 por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
ya estamos de vuelta con tu salud en la PUC. Soy Fernando Velarde y estamos hablando del Día Mundial contra el Consumo de Alcohol. Para ello tenemos la grata compañía de Miluz Carana, que es psicóloga del Departamento de Psicología de la Universidad y colaboradora de PUC Saludable. Y ahora vamos a hablar de las consecuencias en nuestro organismo del alcohol, ¿no? Hay consecuencias psicológicas en nuestra psicología, hay consecuencias físicas. ¿Qué consecuencias son las más resaltantes, Miluzka?
Por ejemplo, dentro de este público objetivo que serían los universitarios, ¿no? Las consecuencias del binge drinking específicamente se pueden notar a nivel físico y psicológico, como lo mencionas, y a nivel afectivo, ¿no? Una de las cosas más alarmantes puede ser de que este tipo de consumo episódico te puede llegar a generar pequeñas micro lesiones cerebrales, ¿no? Es decir, hay un pequeño espacio de tu estructura cerebral que se perdió, ¿no? Y que ya no vas a recuperar.
Esto está relacionado con el borrar cassette que le dicen los jóvenes a veces cuando... Claro. Tienen una fiesta, una celebración y consumen excesivamente, ¿no?, alcohol al día siguiente. ¿Qué pasó?
Sí.
¿Qué pasó ayer?
No sé. Perfecto, ¿no? Esos episodios de blackout, específicamente lo que tú mencionas, ¿no? Esto de que me despierto y no sé qué pasó ayer, dónde estuve, cómo llegué a mi casa, ¿no? Suelen asociarse con pérdidas de micro áreas a nivel cerebral, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro, ¿no? En otros casos se puede perder algún tipo de información, ¿no?, que después más tarde quieras recuperar y que no vas a encontrar, ¿no? Es como un archivo que ya se borró de tu computadora, ¿no?
Y no necesariamente está relacionado con, digamos, tu memoria inmediata, o sea, lo que pasó ese mismo momento. Podría ser, por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo. Me maté estudiando para mis finales. Y dimos mis finales, aprobamos y vamos a celebrar, ¿no? Como ya es fin de ciclo, fin de año, ¡pum! Se nos pasan las copas y nos podemos olvidar de lo que hemos estudiado ya y perder esa información.
Claro, o sea, tú no sabes qué parte vas a perder, ¿no? Tal vez pierdas, no sé, una clase, una lectura, ¿no? Tal vez un evento no tan positivo, ¿no? O sea, es muy azaroso esto, ¿no? Ahora, esto se ve reflejado, por ejemplo, en pérdida de capacidad de atención y concentración al día siguiente de haber realizado este episodio de abuso. Entonces, si tú tienes un examen al día siguiente, tu capacidad para concentrarse se va a ver afectada, de todas formas, ¿no? A nivel afectivo también, ¿no? Es muy usual, ¿no?, ver que cuando están tomando, ya, ok, se divierten, pero de pronto no sabes qué pasa, que todos están abrazando y llorando, ¿no?
Sí, entonces, hay una etapa del yo te quiero, ¿no?
Claro.
Dentro del consumo de alcohol, ¿no? Es como, oye, yo te quiero, eres mi amigo, ¿no?
Claro.
¿No? Esa parte en que se ve afectada.
Es que el alcohol en sí es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Por más de que la gente crea que te hace feliz, sí, te hace feliz, pero el cerebro se tiene que autocompensar y lo va a hacer rápidamente, ¿no? Entonces, a las horas de que has tomado, si es que sigues consciente, ¿no?, te da esta etapa de yo te quiero mucho, ¿no?
Pero eso está más asociado a lo depresivo. O...
Claro. ¿No? A que se desregulan tal vez niveles de dopamina, serotonina a nivel cerebral, se te baja la dopamina, no se te desregula la capacidad de serotonina que controla tu afecto. Entonces, por eso a veces tú ves personas intoxicadas que tienen un afecto bien extraño, ¿no? Un momento se ríen, después lloran, después están medio maníacas y no entiendes qué está pasando, ¿no? Entonces,
¿Y qué pasa en los momentos? Porque hay algunas personas que se ponen muy violentas, ¿no? Muy agresivas. ¿Por qué se da esto?
También por ahí lo relaciono con el tema de serotonina, ¿no? Porque la serotonina por ahí te puede ayudar un poco a regular los afectos. Y si esta sustancia no está equilibrada, ¿no?, también viene el tema de agresividad, impulsividad, ¿no?
Sí, porque lamentablemente, bueno, al comienzo del programa estuvimos hablando un poco de los datos, de las cifras del consumo de alcohol promulgadas por la OMS. Y cerca del 5% de las muertes que se dan a nivel mundial están relacionadas por el consumo de alcohol, ¿no? Y cómo esta en cifras vienen a ser 3,3 millones de personas que se mueren al año por un mal uso o un mal consumo de estas, ¿no? Y no solamente eso, sino muy aparte de eso, el alcohol también causa directamente entre 200 enfermedades y trastornos, ¿no?, que están relacionados con este consumo. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacer? ¿Prohibirlo como en 1930 en Estados Unidos, donde se generaron mafias y se puso todo muy, muy patas arriba y tuvieron finalmente que volver a aprobarlo, cosa que no solucionó el problema de fondo, que fue todos estos males que están relacionados? Simplemente eliminaron las mafias, pero no solucionaron el problema. ¿Qué hacer como sociedad? Y sobre todo como una sociedad como la nuestra, ¿no? Como la peruana, que nuestras grandes festividades, ¿no? No solamente en Lima, sino a lo largo y ancho del país, ¿no? Las fiestas patronales están muy ligadas al consumo de alcohol. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer como sociedad para afrontar este mal?
Claro, como tú comentas, se ha observado que con el alcohol, como con otras sustancias, cuando las prohíbes, se vuelven más atractivas, ¿no? Entonces definitivamente es contraproducente. Es como que le digas a tu hijo adolescente, no quiero que tengas relaciones sexuales, lo incitas a hacerlo más, ¿no? Y ya busca la forma. Tal vez nosotros adoptamos una postura de reducción del daño, ya que tiene que ver más con respetar la libertad de las personas de consumir lo que deseen consumir, ¿no? En este caso bebidas alcohólicas, siempre y cuando esto no les genere daño, ¿no? Es decir, cuando tú ya detectas algún área problemática, ¿no? O que tal vez a nivel de salud ya está deteriorado, ¿no? Tal vez ese sería el momento de decir hasta aquí, ¿no es cierto? Llega tu libertad, ¿no? Porque tampoco es que tengas libertad de hacerte daño a ti o a otras personas, ¿no? Es una perspectiva un poco humanista, que es el harm reduction, ¿no? Que es una de las últimas tendencias a nivel de salud, ¿no?
Porque, bueno, en este caso, extrapolando un poco el tema, es hacernos responsables de nuestros actos, ¿no? Pero también está el lado de la información que tiene que haber, ¿no? Para claro. Que la gente sea realmente consciente de lo que es consumir esta u otra droga, como por ejemplo el tabaco, ¿no? Las consecuencias que puede generar en tu organismo.
Claro, efectivamente es libertad con educación, ¿no? O sea, cumplir con el rol de educar respecto, por ejemplo, a la sustancia, ¿no? O a la actividad en sí que se quiere prevenir, ¿no? Y que la persona, siendo consciente de las consecuencias, tome decisiones, ¿no? Pero siempre respetando, por ejemplo, su libertad de albedrío.
Claro, pero como, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero excederme en el consumo de alcohol. ¿No podríamos establecer una medida o alguna recomendación para que la gente, digamos, se mantenga sus márgenes y pueda tener un consumo responsable? ¿Se puede establecer algo así o estamos lejos todavía?
Depende, ¿no? Porque si es que tú tienes un tema de impulsividad o de herencia genética de padres alcohólicos o con problemas de sustancias, de adicciones, no creo que exista algo como el consumo responsable, porque tienes un factor genético heredado, ¿no? Que puede ser un detonante, ¿no? Sin embargo, si estás limpio de antecedentes, ¿no? Tanto de adicciones como antecedentes psiquiátricos, tal vez sí hayan medidas, ¿no? Que nuevamente es más o menos jugar un poquito con tu historia genética, ¿no? Porque no sabes si es que por ahí un tatarabuelo que no conoces tenía esquizofrenia o tenía adicciones, ¿no? Y estás buscando ya en tu herencia genética qué hay para descubrir, ¿no? Ahora, el binge drinking son 5 tragos para hombres, 4 para mujeres, ¿no? Otra definición de abuso es de 6 tragos durante toda la noche, ¿no? Entonces, tal vez por ahí esas podrían ser pautas, siempre tratando de controlar el consumo.
Claro, tratar de que no sea el protagonista de tus reuniones, aunque en efecto, en la realidad, ahora no hay reunión sin alcohol, pero hay que tratar de tal vez de estimular más la conversación, más que el consumo en sí mismo, ¿no? A veces, para romperle el hielo siempre se busca, no sé, una presencia importante, el seco o ese
tipo de sentido del humor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un factor protector no solo ante las adicciones, sino ante cualquier enfermedad, creo yo, ¿no? A nivel mental, ¿no? Porque eso te ayuda a todo nivel, ¿no? A nivel afectivo, a nivel de autoestima, a nivel de relaciones interpersonales. ¿Quién no disfruta estar con una persona con buen sentido del humor?
Claro, me has hecho acordar una frase hilarante de Homero Simpson que dice: el alcohol es la razón, la solución y la causa de todos mis problemas, ¿no? Es una buena forma a veces de ver el tema, ¿no? Porque como a veces mucha gente dice, hoy tengo problemas, vamos a tomar, ¿no? Uh-huh. Para ahogar las penas. Y a veces podrías complicarlos un poco más,
¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque sí, o sea, tengo pena, voy a tomar, pero eso no soluciona tu pena, la aplaza, la alarga, ¿no? Es como tomarte un anestésico, pero te despiertas y vuelves a la realidad.
O mientras vas tomando te vas yendo un poco más y más. No, lo que pasa es que ahí yo creo que también está el tema de la socialización, ¿no? A veces uno cuando pasa por un problema o se siente afectado emocionalmente, busca la compañía de amigos, un soporte ahí emocional que te pueden brindar los amigos. Y a veces pues lo relacionamos al alcohol, ¿no? Al consumirlo, porque como te pone feeling, te pones cariñoso, pues te sientes ahí arropado por tal vez por la amistad o por la alguien que te estima. Y al final también se puede trastocar un poco este consumo, ¿no? Y puede, claro, maquillarse como algo que podría ser positivo en un inicio.
Efectivamente, ¿no? Es como asocias, por ejemplo, tomar, por ejemplo, incluso con reuniones familiares, ¿no? Con incluso esto de, ya soy grande, ¿no? Mis papás me han dicho, puedo tomar, te hace sentir bien. Entonces vas asociando el alcohol con estímulos positivos.
No, sí, y es un problema también el hecho de que muchos nos iniciamos en el consumo de alcohol por nuestras familias, ¿no? En las reuniones familiares se da mucho de, yo te voy a enseñar a tomar y ese tipo de cosas para que no tengas problemas después, ¿no? O para que sepas lo que estás haciendo después. Pero lo que estás haciendo es fomentando el consumo.
Claro, aunque, por ejemplo, yo no pierdo las esperanzas, ¿ya? Porque teníamos un problema similar con el tabaco. Sin embargo, las cifras están disminuyendo, ¿no? Hace ya algunos años las cifras de consumo de tabaco van disminuyendo, ¿no? Ya con todas las campañas, ¿no? Se ha probado que el tema de información no es que sea tan valioso, sino más que nada el tema de motivación o de cuidado de la salud.
Y también el tema de las políticas públicas que se den en torno a eso, ¿no? Porque, bueno, hace muy poco se ha institucionalizado el hecho de que la universidad está libre de humo de tabaco, ¿no?
Claro.
Entonces, este tipo de iniciativas también impulsan a la gente a la gente que es fumadora, por ejemplo, a ya no tener espacios, ¿no? O sea, restringen tus espacios donde puedas.
Ahora, el adicto busca la forma, porque yo he visto gente saliendo hasta afuera, ¿no?
Claro,
o sea,
en la puerta.
Buscan la forma de continuar la conducta. Lo que yo sí creo que ha sido una motivación más fuerte ha sido el tema de cuidar mi salud, ¿no? Es como que una nueva tendencia que está surgiendo. Cuando hemos hecho, por ejemplo, un estudio cualitativo, ¿no? Viendo por qué has dejado de fumar, en la mayoría de casos ha sido por mi salud, ¿no? Porque quería mejorar ya sea mi apariencia física, mi resistencia, mi respiración, mi corazón, ¿no? Puede haber sido un factor más importante.
Más bien, tenemos que irnos al último corte comercial y ya volvemos con la última parte del programa. No se olviden que nos pueden escribir para llevarse un ejemplar de Daniel Arcides Carrión y la responsabilidad profesional del médico, escrito por nuestro neurólogo, el doctor Luis Dehesa. Escríbanos al Facebook del Servicio de Salud para obtener su ejemplar. Ya volvemos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Para tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Y ya estamos de vuelta con el último bloque de Tu Salud en la PUC. Lamentablemente ya estamos en el último bloque. Lo vamos a extrañar, nos vamos a ver hasta el próximo viernes. Y bueno, estábamos hablando con Miluska Arana acerca de la problemática esta del consumo excesivo de alcohol. Pero no todo es malo con el alcohol, ¿no? También puede llegar a ser positivo, como por ejemplo el vino, ¿no? Después de una comida, una copa de vino puede hasta ser bueno para tu corazón, para la digestión. Entonces, no es que tratemos de satanizar el consumo, sino tenemos que incentivar el consumo responsable, ¿no?
Tanto así como incentivar el consumo responsable.
No tanto así, sino...
Esto del vino es bastante conocido, uh-huh. ¿No? Incluso cardiólogos, ¿no? Que te sugieren, ¿no? Por ejemplo, yo sí conozco pacientes de cardiología que vienen y me dicen, Miluska, pero mi cardiólogo me ha dicho que puedo tomar una copa de vino al día, ¿ya? El tema ahí es que a veces esa copa de vino, ellos lo entienden como una botella de vino, ¿no? Y me dicen, no, que el cardiólogo me ha recetado una botella de vino. Le digo, ¿qué? Pero la semana pasada me dijiste que era una copa, ¿no? Entonces, vos se va incrementando, ¿no? Además que, por ejemplo, en estas patologías, por ejemplo, cardíacas, el vino tal vez es la única bebida que el cardiólogo le dice que puede tomar. Entonces ya lo toma como su excusa también, ¿no? Y dice, ya, no estoy haciendo nada malo porque estoy tomando vino, ¿no? Pero claro, como vemos en el tema de dosis moderadas, puede ser hasta beneficioso, ¿no? Con el tema de la digestión, ¿no? Y incluso el tema de graduación del vino, el porcentaje de alcohol que tiene el vino no es muy alto, ¿no? Tal vez dentro de toda la variedad de bebidas que puedo escoger, la cerveza y el vino son las que tienen menor graduación de alcohol, ¿no? Por lo tanto, las que tal vez menos daño me harían, ¿no? Versus, por ejemplo, el tequila, ¿no? El whisky, que son los más altos, ¿no?
Claro. Y bueno, sí, es importante tener en cuenta ello. Y también tener en cuenta de que la sociedad también se ve afectada, ¿no? En conjunto, no solamente nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, sino también la sociedad, ¿no? También, a mí una de las cosas que más me afectan del tema es que la gente consuma alcohol y maneje, ¿no? Es una problemática que también está muy presente en nuestra sociedad y en el mundo, ¿no? Tal vez las cifras de muertes por accidentes de tránsito causadas por alcohol son altísimas, ¿no? Inclusive mayores que las causadas por la época de terrorismo, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, hay que ser consciente de ello, ¿no? Hay que ser consciente de que puede ser un arma peligrosa.
Claro, es lo más lamentable, en verdad, que terceros que no tienen nada que ver con el tema terminan siendo involucrados, ¿no? Incluso en fiestas, ¿no? Tal vez, no sé, una chica que sale tranquila a divertirse y termina siendo acosada o molestada por algún chico que esté ebrio, ¿no? Que también es bastante común.
Y el acoso callejero podría estar también hasta cierto punto representado por el alcohol, ¿no?
Claro.
Claro, entonces el problema es muy complejo, tiene muchas aristas, se da para hablar muchísimo más, pero lamentablemente nos tenemos que ir. Esperemos contar con tu compañía para futuros programas y poder hablar sobre este y otros temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Algunas palabras finales, algún...
Bueno, chicos, sí, ¿no? Si es que van a tomar, por favor, que sea con moderación. Ya saben que la cerveza y el vino son los de menor graduación, ¿no?
Sí, y bueno, tratar de lo posible buscar también otras formas de divertirse y de socializar, ¿no?
Vayan a bailar salsa, ¿no? Esa es una buena.
Por ejemplo, o los jueves saludables también, ¿no? Que es otra iniciativa muy interesante de servicios deportivos, ¿no? Que hay dos horarios, uno es a las 12:30 y el otro es a las 6:00 p.m. Uno es el de las 6:00 p.m. es creo que dentro del polideportivo y el de las 12:30 es en la explanada también, en las canchas, perdón, de fútbol que están a la espalda del polideportivo, así que opciones hay, hay muchas opciones. La universidad te brinda varios espacios para poder llevar una vida saludable, ¿no? Y bueno, es cuestión de formarse un poco más y estar atento a, ¿no?, a la información que brinda la universidad, ¿no? No solamente pueden ingresar a la Revolución de la Manzana, pueden ingresar al Facebook de Servicios Deportivos, al Facebook del Servicio de Salud, donde hay una gran cantidad de información acerca de temas o de eventos saludables, ¿no? Por ejemplo, les informo que ya se viene el segundo taller de nutrición, rendimiento y bienestar organizado por PUC Saludable. Esto va a ser el 17 de noviembre de 4 a 6 de la tarde en Estudios Generales Ciencias, en E315. Así que para más información entren a La Revolución de la Manzana en el Facebook y van a tener toda la información acerca de este taller y sobre las ferias de nutrición y alimentación que también se vienen. Así que bueno, recordarles que nos escriban a todos los que quieran tener el libro de Daniel Alcides Carrión, de nuestro querido doctor Luis Deza. Escríbanos al Facebook y bueno, van a participar en un pequeño sorteo de un ejemplar. Así que ya saben, soy Fernando Velarde, esto fue Tu Salud en la PUC y ya nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde por Zona PUC. Gracias.